hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Recuerde que el programa La Mirada de los Pueblos es un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto acompañarlo nuevamente en una nueva producción de este programa.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentra como @cpogt. Saludos cordiales también a quienes ya están en sintonía de este programa a través de nuestra plataforma digital www.radiocpo.com. Bienvenido, Elio, al programa La Mirada de los Pueblos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
Un saludo cordial a todos los que ya están en sintonía de su programa a lo largo y ancho del occidente de la República, de nuestros territorios y más allá, donde las señales de las emisoras que nos retransmiten pues llega. Así que un verdadero gusto regresar con ustedes y esperamos que estos minutos que vamos a estar en compañía pues sea para la reflexión y el avance de nuestra lucha y de nuestro posicionamiento alrededor de todo lo que pasa en nuestro país.
Infórmate de los hechos más actuales de Guatemala.
En La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, saludando a quienes ya se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a cada uno de los hermanos que nos escuchan a lo largo y ancho del occidente de Guatemala. Saludos a todos los pueblos, Eli.
Por supuesto que ese saludo va desde este programa y es recíproco, porque ustedes cada oportunidad que estamos de regreso en sus hogares, pues nos prestan su sintonía. Así que a las hermanas, hermanos, mujeres, compañeros y todos aquellos que tienen que ver con la vida comunitaria y sobre todo con la escucha de este programa, pues un abrazo desde acá, y me permito saludar allá en mi tierra, en Aguascalientes, a nuestros hermanos, hermanas que siempre nos escuchan y nos han reportado, y no solo a ellos, sino a todos los territorios donde el Consejo del Pueblo Maya pues acompaña los procesos de organización, de lucha y sobre todo de esa esperanza que estamos construyendo para que los cambios tarde o temprano lleguen a la vida política, económica y social de nuestros pueblos y por ende de nuestro territorio en general, como es Guatemala.
Por una Guatemala diferente.
La Mirada de los Pueblos.
Saludos cordiales también a Shkik Matsara, que nos escucha allá en el pueblo Sutujil, también Cachiquel en Sololá, a su familia también, que siempre, pues ella nos comenta que se mantiene en sintonía de este programa para analizar, para comentar y para informarse acerca de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y todos aquellos actos, pues, que son perjudiciales para el bien común también de los pueblos del mundo.
En La Mirada de los Pueblos.
Es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Pero claro que cuando hablamos de esto, pues en estos días pareciera que el interés político, que todo lo que ha venido sucediendo durante los 11 meses anteriores se relaja, que ya pasaron las tormentas, pero ojo, no hay que atenerse, porque todos aquellos que toman las decisiones en el aparato del Estado, pues en estas fechas es cuando se preparan para hacer los pactos, para ponerse de acuerdo, y como nuestra atención política pues se desvía por el ambiente de fin de año, entonces dejamos de darle seguimiento a lo que está pasando en el Ejecutivo, en el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta que eso pues no es así. Mientras nosotros nos divagamos en otras situaciones de la vida, que son importantes, por supuesto, La clase política en Guatemala no es así, porque es el momento de hacer negocios, por ejemplo, con toda la revisión que corresponde, porque tienen alrededor de 10 días para hacer los gastos últimos que corresponden al presupuesto de este año, y entonces pues salen corriendo para comprar todo lo que no quisieron o no pudieron hacerlo durante el año, y entonces es ahí donde se disfalparra y hay una compra desmesurada de bienes y servicios que al final no corresponden y no contribuyen al desarrollo y, por supuesto, a la inclusión de nuestras comunidades, Josué.
Datos y estadísticas
en la mirada de los pueblos.
Llegamos al último mes del año 2018, Eliú, y bueno, entramos también al año electoral con la misma verdad que los pueblos, pues, hemos gritado por siglos, que solo quieren gobernar concentrando poder y privilegios, robando y despojando. Y es que hasta el mes de septiembre del 2018 tenemos contabilizados más de 22 asesinatos a dirigentes indígenas y campesinos, Eliú. El año ha dejado luto también para los pueblos, para los movimientos sociales y en este panorama social que vive Guatemala, en esta crisis social que vive Guatemala.
Sí, creo que después de lo que llevamos más de 20 años en todos los espacios hablando de que en Guatemala se firmó los acuerdos de paz firme y duradera como se planteó en su momento, y que precisamente en este mes cumplen los 21 años de haberse llegado a ese evento político. Sin embargo, la guerra continuó, la división igual y la politización de todo lo que corresponde a los intereses de la minoría en menoscabo de la mayoría que somos los pueblos, pues sigue vivo. Nada ha cambiado políticamente. Todos aquellos acuerdos que dieron esperanza, como el acuerdo de identidad, todo lo que corresponde a la situación agraria y a la paz firme y duradera, el papel del ejército en una sociedad en paz, en una sociedad civil, todo eso, pues si hacemos un resumen, absolutamente casi no queda nada como un asidero para las comunidades y para los pueblos. Lo que podemos ver es que efectivamente el ejército sigue en el poder. En este presupuesto para el próximo año tiene aumento, pues se va a, como tal, como institución, a inmiscuir en aspectos de desarrollo que corresponde a otros ministerios, como es, por ejemplo, todo lo relacionado a la infraestructura, la construcción y mantenimiento de carreteras, que es parte de los negocios que se han venido dando. Y entonces uno ve que el papel de esta institución, que tiene que ver exclusivamente con la soberanía y la garante de la paz territorial, pues no está. También, si ustedes se recuerdan, que por primera vez le trasladan fondos al Ministerio de la Defensa para comprar un buque de guerra. Así que mientras uno está en la búsqueda de la paz, el dinero va para estos negocios, y no estamos diciendo que no es importante mantener estos aspectos que son importantes en relación a la seguridad. Sin embargo, nosotros pues priorizamos cuestiones que no corresponden en su momento, en contraposición de aspectos políticos que están pasando, como en el caso de la toma de posición del nuevo presidente mexicano este fin de semana, en donde pues y está planteando cambios que pareciera que traen esperanza, inclusión y la posibilidad de que ahí pues se inicie un proyecto de participación política, de reconciliación política, que quiera o no nos va a afectar positivo o negativamente a nosotros, puesto que compartimos con el hermano país mexicano pues gran cantidad de territorios en materia de área fronteriza. Josué,
infórmate de los hechos más actuales de Guatemala
en la mirada de los pueblos.
Con la banda presidencial y al hombro, a Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, puso su promesa de combatir la corrupción y emprender la cuarta transformación del país en el centro de su primer discurso. Ante el presidente saliente, que es Enrique Peña Nieto, diputados, senadores y jefes de estados extranjeros, pues Manuel López Obrador declaró que no tiene derecho a fallar. Y es que son muchas las esperanzas que se han puesto. Más de 30 millones de mexicanos votaron por el actual presidente de México, Elio.
Bueno, creo que esto, pues, hay muchos análisis que hacer y empezar a dar el seguimiento a partir de que él toma posesión. ¿Y por qué tenemos que hablar de este asunto? Porque efectivamente, hagamos una retrospectiva en la historia, que si tú recuerdas, y ustedes, hermanos que nos escuchan, en el devenir histórico, América ha puesto siempre como punta de lanza el desarrollo de los pueblos, porque acordémonos que hace muchos años, mientras en la Europa se vivía la Segunda Guerra Mundial, aquí en estos territorios, y sobre todo en el territorio mexicano, se hablaba de una revolución de tierra y libertad para los pueblos, y especialmente para los hermanos campesinos, que iniciaron una revolución alrededor de recuperar los territorios para las comunidades, y desde ahí, pues, empujar un desarrollo incluyente. Y ahora, pues, se da en pleno siglo XXI este cambio que para algunos, pues, es populismo, y para otros, pues, simplemente será como una oportunidad de cambio y que hay que imitar. Creo que hay aspectos muy importantes. Uno es el aspecto de inclusión que ahora se empieza a visibilizar con el planteamiento y los 100 puntos de gobierno de Andrés Manuel López, y el otro aspecto es, digamos, la participación de los pueblos, y que está retomando, y ojalá sea así como un principio, todo lo que corresponde a incluir a los pueblos para hacerle la consulta. No olvidemos que antes de tomar posesión, pues impulsaron ellos una consulta para ver si los pueblos, pues, autorizaban o participaban en la construcción del nuevo aeropuerto, y la respuesta fue que no, sino que había que hacer un cambio, y eso, pues, él lo recalca. Eso, pues, vale la pena tomar en cuenta, de que los pueblos, que las comunidades tienen su propio derecho y, por supuesto, a participar. El otro elemento importante que hay que resaltar es las alianzas que lograron tejer alrededor de un proyecto, de un cambio político, económico y social que necesita el pueblo mexicano. Creo que aquí hay una mezcla de una nueva participación, una nueva carrera y fomento político que es importante desde los pueblos, desde las organizaciones, pero también, Josué y amigos oyentes, yo creo que hay ahí una participación también de muchas poblaciones, de muchos pueblos, de muchos mexicanos y mexicanas, en relación a castigar al sistema político que tenían. Uh-huh. Es decir, que todo, pues, llega en su momento en que hay un hartazgo de los pueblos, de las sociedades, por esa imposición de un estilo opulento de la política y el aprovechamiento de los recursos que tiene un país como ellos para un enriquecimiento ilícito y de sus propias agrupaciones. Entonces, creo que aquí hay una parte que corresponde a una participación genuina, real, y una tejido de alianzas a todo nivel que corresponde a un buen paso político, pero también hay ahí una avalancha de participación para castigar el sistema político que ha gobernado este hermano país por muchos años y que había permitido llevar a la quiebra el sistema político y económico de ellos. Entonces, vamos a mantener una observación, un aprendizaje de ellos, ellos, y también los primeros aspectos se mirarán en el corredor fronterizo que compartimos con ellos, puesto que está lanzando pues iniciativas que son esperanzadoras, como el tema de la generación de trabajo, la inclusión de los pueblos, para evitar a toda costa peregrinaje y todo lo que corresponde a que nuestros pueblos tienen que emigrar, en este caso a los Estados Unidos, para conseguir un mejor nivel de vida. Así que vamos a esperar que en este sentido, pues también la política internacional tenga que ver y tenga que tener un nuevo enfoque en este aspecto, porque es, en este caso, después de los Estados Unidos, el país hermano de México, pues uno de los hermanos mayores que contribuye a este gran paso que se ha dado, y esperemos que los planteamientos y el camino político que están ellos proponiendo y ya desarrollando, pues sea muy importante. Por ejemplo, ahora uno puede ver que la Casa de los Pinos no va a ser ocupada por él, y que después de muchos años, muchos mexicanos, imagínense que hacían una contabilidad que iban ya más de 200,000 visitantes a partir de que él toma posesión, para ir a ver dónde se tomarán las decisiones políticas hacia el pueblo mexicano.
Hacía falta un gobernante que dé el ejemplo, Eliu, y creo que Andrés Manuel López Obrador pues está iniciando como en pie su gobierno, y es que más de, como lo mencionaba antes, más de 30 millones de votos recibió él, y son votos de confianza totalmente. Hay varias características de el actual presidente. Es pues un líder populista, es el primer presidente también de izquierda en la historia de México, el primer presidente también en recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas en México. Creo que todo esto lo vamos a analizar hoy en el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a escuchar cómo fue esta toma de protesta del actual presidente en México.
En La Mirada de los Pueblos,
no solo vemos,
leemos entre líneas.
Parte de la sociedad mexicana está harta, y no es difícil entender por qué. El año pasado, México rompió récords de violencia, y todo parece indicar que este año va a ser peor. Además, México está entre los países más corruptos del mundo, y es el país de América en el que hay más impunidad en cuanto a la persecución de crímenes. En este contexto, y tras décadas de dominación de dos principales partidos políticos, más de 56 millones de mexicanos salieron a votar. Y salió elegido como presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras su victoria, tanto sus detractores como sus seguidores coinciden en un punto. AMLO es un presidente diferente a los anteriores. Soy Patricia Zulbarán, periodista de BBC Mundo, y aquí van las tres razones que explican por qué. El 1 de julio, AMLO recibió más de 30 millones de votos. Ningún presidente en la historia de México había recibido tantos votos. Para hacer una comparación, AMLO recibió el doble de votos que hicieron presidente a Felipe Calderón en el 2006. Además, Morena, el partido que lo apoya, recibió una mayoría aplastante, tanto en el Congreso como en el Senado. Es el primer presidente en más de 70 años que no pertenece ni al PRI ni al PAN. Este apoyo supuso, por un lado, el colapso del PRI, uno de los grandes partidos de México. Por el otro, AMLO consiguió el respaldo necesario para las ambiciosas reformas que prometió en su campaña, que son combatir la pobreza, la corrupción y el narco. Aunque todavía no ha empezado su mandato, AMLO ya ha tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, canceló el proyecto del aeropuerto de Ciudad de México, y esa medida no fue muy bien recibida por todos. Hay quienes tienen dudas de si va a someter todos los grandes proyectos a consulta popular, y sus más férreos críticos temen que se convierta en un líder populista y autoritario. Ejemplos como el aeropuerto o el Tren Maya hace que algunos se pregunten, ¿cómo va a ser su gobierno? Lo que sabemos es que AMLO va a ser el primer presidente de izquierda de México. Pero es una izquierda con matices. AMLO también es un político inusual, porque pese a llevar 40 años de carrera política, siempre fue visto como alguien de afuera. Alguien que no pertenecía ni a los círculos económicos ni a las poderosas familias. Pero volvamos a las izquierdas. ¿Por qué digo que es con matices? Por ejemplo, AMLO propone un gobierno austero, enfocado en los pobres y con mayor intervención del Estado. Pero al mismo tiempo dice que va a crear un consejo con 8 grandes empresarios que lo asesoren en temas de economía. Esta última parte le ha valido críticas por parte de la izquierda. También ha habido tensión por el hecho de que López Obrador se aliara con un partido ultraconservador y evangelista para aumentar su base de apoyo. Y hay dudas sobre cómo va a integrar ese partido en su gobierno. Por el lado de los empresarios, algunos dicen que las políticas de izquierda de AMLO van a afectar la economía, que es la segunda más grande de la región. Y ya para terminar, AMLO es visto como uno de los presidentes más controvertidos que haya tenido México.
López Obrador va a tener que lidiar con una sociedad clasista y muy polarizada, dividida además entre sus partidarios y sus detractores. Algo causado en parte por varias medidas bien polémicas, algunas de ellas contradictorias con las propuestas que hizo al principio.
Un ejemplo de eso es que cambió de opinión cuando dijo que iba a sacar a los militares de las calles y luego no solo dijo que no lo haría, sino que aumentaría su presencia. Pese a la controversia que le ha rodeado, hay 30 millones de mexicanos que creen en la idea de AMLO de transformar el país. Y ahora tiene 6 años para demostrarlo.
Escuchábamos entonces pues un reportaje que daba el contexto de la situación de México también y cuáles son las propuestas del actual presidente. Una de las propuestas, como lo decía al inicio del programa, es la llamada Cuarta Transformación, que fue parte de su campaña, y es que este término se refiere a la visión que tiene López Obrador sobre su futuro de gobierno.
Porque nuestro compromiso es informarte.
La voz de los pueblos, contándote las noticias.
Bueno, hay algunos aspectos que pues todo gobierno efectivamente va a tener oposición, porque si no tiene oposición pues no es realmente un juego político. Sin embargo, creo que habrá que hacer la diferencia, que es un gobierno de participación de los pueblos, de un gobierno popular, y que es un gobierno con corte populista, que últimamente este es un tema que se ha venido debatiendo, porque aquí ya son las corrientes de pensamiento, que cuando desde una participación política se trata de que participen todos y todas y que tengan voz y voto y que las decisiones estén sustentadas desde los deseos, desde los espacios que las comunidades quieren y han querido tener, pues hay quienes que dicen que eso es populismo. Para nosotros eso pues debe de ser siempre inclusión, porque no olvidemos que el soberano en todo son los pueblos, y son los pueblos los que al final deciden cómo y de qué manera debe de avanzar el juego político y también el papel de los políticos y de las organizaciones políticas. Hay un elemento importante que creo que no solo es en México y es prácticamente un mal endémico ya en todos los sistemas políticos, y de esto no escapan las grandes potencias, como es aspecto que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el manejo indebido de los fondos de los erarios nacionales. Tenemos que reconocer, para cerrar este pues breve análisis de la situación ahora nueva en México, que pues dejamos en sí el beneficio de la duda. Esperaríamos que pues como todo pueblo pues se inmiscuya en el desarrollo, pero hay un aspecto que es muy importante y lo tenemos que resaltar, que el mexicano, pues los hermanos en sí tienen muy arraigado todos los elementos del nacionalismo, el amor a su tierra, el amor a su propio terruño, que permite entonces una participación efectiva. Entonces esperemos que ellos pues puedan solucionar sus problemas. ¿Y en qué se parece a nosotros? Pues efectivamente a los que han mantenido el control político en estos territorios pues se han basado sobre eso, en el aspecto de los manejos centralizados de la economía y también el control de los bienes comunes naturales, como se manifestaba recientemente. Y entonces, en Guatemala, ¿qué similitud hay? Pues, hombre, en este sentido lo que tenemos que ver es que la corrupción enquistada en el Estado desde hace muchos años, pues es la misma, prácticamente la misma forma de operar. Hay represión, hay leyes que solo contribuyen a un sector, hay toda una política que permita siempre el aprovechamiento de los bienes que corresponde a nuestros países, y entonces esa crisis y esa impunidad que está presente en todos los actos políticos que hay. Y entonces vemos también que en nuestro país pues la clase política está en crisis. Ahora estamos viendo que ya hay varios partidos que están proclamando sus binomios presidenciales, que están ya en la búsqueda de sus votos, pero también es aquí donde tenemos que abrir muy bien los ojos y estar atentos a todo lo que pasa y a todo lo que están ya prometiendo. Recientemente ustedes se dieron cuenta, pues la señora Sury Ríos es proclamada candidata presidencial en un territorio que efectivamente fue tremendamente asediado, reprimido y violentado sus derechos, como en este caso el territorio Ixil, y es ahí donde efectivamente se hace el lanzamiento de una organización política que está ligada a la represión de los pueblos, que está ligada a la persecución y a la lucha que corresponde para que nuestros pueblos pues sean respetados. Entonces uno se pregunta y se pues se cuestiona qué está pasando, y una vez más uno ve a los hermanos de los pueblos mayas que están participando con todo su corazón y que están respaldando a una línea política que ha tenido que ver en gran medida sobre el desarrollo de nuestras comunidades. Y entonces hay un acto que casi, bueno, yo en lo personal, y eso no significa que sea pues totalmente negativo para algunos, pues toman a la señora precandidata y la visten con el traje sagrado de nuestros pueblos, y entonces uno se pregunta, ¿para qué se hace? ¿Qué significará eso? ¿Será que ponerle el traje a un precandidato, hombre o mujer, con eso va a cambiar y el espíritu comunitario va a entrar en él? ¿O simplemente pues es un aspecto que corresponde a un juego político, o es que nos estamos plegando y con esos actos simbólicos estamos diciendo, mire, nosotros queremos que usted siga siendo nuestro opresor o que siga siendo nuestro benefactor? No sé, son aspectos que tenemos que ir desmontando desde nuestras conciencias, desde nuestro accionar, porque no podemos seguir así, Josué.
En la mirada de los pueblos,
no solo vemos,
leemos entre líneas.
Así es, como lo decía, estamos precisamente en el marco de las diferentes asambleas de los partidos políticos que participarán en la contienda electoral, y que son aproximadamente entre 25, creo yo, los partidos que se participarán en esta contienda política. Y precisamente lo que mencionabas, pues son características de la vieja política, lo que se sigue utilizando nuevamente, el vestir a los candidatos con la indumentaria de los diferentes pueblos, y creo que es algo que debe terminar. La nueva política, los nuevos liderazgos deben sobresalir ante esto que está aconteciendo, y esto que se está mostrando pues a nivel de los diferentes candidatos que se están presentando, pues debe dejarnos algo, Eliu, debe decirnos pues qué personas son las ideales también para dirigir el país.
Con una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Bueno, creo que cuando estamos hablando de la vieja política, entonces necesitamos seguir profundizando para implementar la nueva política. Una nueva política que nos permita la inclusión de los pueblos, la inclusión de nuevos liderazgos, hombres y mujeres, una preparación en todos los campos que permitan para que aquellos hombres y mujeres que definen y deciden ir a la disputa del poder, pues tengan una ruta y tengan los argumentos necesarios para empezar a profundizar los cambios que necesita el sistema político actual en nuestro país. Y es ahí donde tenemos entonces nosotros que mencionar reiteradamente que es ahora cuando tenemos la oportunidad de empezar a cambiar esta vieja práctica, que lo único que nos hace es que aquí hay alguien que manda y el otro que obedece. cuando es en contraposición, para buscar un proyecto que permita el equilibrio de lo que ahora no nos corresponde, y esa búsqueda del bien vivir para todos y todas aquellos que estamos luchando para conseguir una mejor posición, una mejor participación, y sobre todo en donde tengamos que ver, luchar todas y todas por un desarrollo integral, un desarrollo que nos permita a los pueblos tener realmente ese espacio, pues, que nunca se ha tenido. Entonces, precisamente con estos actos que están pasando, y basta ver ya los discursos de algunos candidatos, precandidatos presidenciales, desde sus propias plataformas, pues están manifestando que, bueno, están en contra de ahora todas las acciones que ha hecho la CICIG, y que si se llega a gobernar, pues simplemente la CICIG se va a ir. ¿Cuál es el mensaje? Que efectivamente, pues, sus intereses será siempre acaparar todo lo que corresponde al poder y blindarse desde ahí para aprovecharse de lo mismo. Entonces, ahora nos metemos a eso, Josué, que pareciera que en el nuevo evento electoral sí va a tener un peso político esa discusión, quiénes están a favor o en contra de la CICIG, para que continúe esas investigaciones para el castigo y el combate de la corrupción y la impunidad, que es pues la señora negra en nuestro territorio y en nuestro quehacer político.
Y es que, como lo dice el libro azul, la propuesta política del Consejo del Pueblo Maya, Guatemala demanda ser vista no solo desde las coyunturas de gobierno, sino desde la urgencia de soluciones radicales a los abusos de poder que provoca el mismo engranaje de gobierno. Vamos a tener próximamente, pues, un programa para hacer un análisis de qué, pues, índices de desarrollo humano, pues, ha sido para este año, el año 2018, y claramente, pues, nos vamos a dar cuenta de los altos índices de desnutrición, de pobreza, las altas decadencias en las que viven los pueblos en Guatemala nuevamente.
Sí, y cuando estamos hablando de un nuevo proyecto, por eso nosotros planteamos que las consideraciones de las graves exclusiones requieren soluciones profundas en nuestro sistema político, y no son soluciones electorales, no son soluciones que, pues, es quitar a un presidente y poner otro sin tener un verdadero proyecto incluyente. Entonces, el Estado, nosotros planteamos que debe ser transformado, porque actualmente no es capaz de garantizar el interés político y el bien común como fines supremos para que todos los pueblos que cohabitamos en Guatemala seamos incluidos. Entonces, es importante ponerle ojo a esta nueva participación política, porque de nosotros depende que este régimen que ahora está imponiendo sus reales saberes sobre nosotros y sus reales poderes, pues, le sea quitada con una participación real y democrática desde un proyecto que encarne el cambio desde nuevos liderazgos y una participación efectiva de todos y todas.
Así es, un verdadero horizonte de cambios sociales requiere como punto de partida que reconstruyamos la arquitectura y el funcionamiento del Estado. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Vamos a una pausa.
Regresamos en breve.
La Mirada de los Pueblos.
Ni dolores ni combates tienen tiempo ni dueño. En ellos nacimos y son de todos. El dolor nos une y nos hace uno, aunque muchos somos. Estos dolores somos. Hoy nos quieren poner de moda. Hoy nos quieren hacer espectáculo. Noticia pasajera. Hoy nos quieren volver momentáneos, instantáneos, fugaces. Nos quieren comprar la dignidad, única cosa que sin precio queda. Si no puede hacerlo, entonces la persiguen, la encarcelan, la matan.
Simple.
Nosotros somos memoria, somos indígenas, nuestra lengua es perseguida, la temen por lo que dice y denuncia, la temen porque permite ver a la historia pasada, la temen porque en el hoy se revela, la temen porque anuncia un mañana, nuestra lengua temen, quien para el poder vale nuestras tierras no somos nosotros, sino los recursos que hay en ella. Así, el árbol se hace muerte para hacerse madera, y la madera se hace dinero, y el dinero bonanza para el poderoso, escasea para nosotros.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía y saludando a nuestros compañeros de Radio La Voz de Tlán en el departamento de Sololá, a todo el personal pues que está en sintonía de este programa. Muchísimas gracias por el apoyo también en la retransmisión de este programa.
Bueno, la verdad es que en este programa no tendría vida si no hay la participación y el apoyo de las emisoras que corresponden a la cadena que transmite nuestro programa. Así que, como ya lo dijiste, reiteramos nuestro abrazo y nuestro saludo a los hermanos y hermanas allá en la tierra del lago más bello del mundo, y también a las otras emisoras que nos acompañan en los diferentes espacios del programa La Mirada de los Pueblos. Así que muchas gracias, hermanos, por ese apoyo incondicional. Continuando con la temática, pues decíamos dentro de los comentarios iniciales que en estos días pues hay que estar atentos porque el final del año no se ve tan bien promisorio para el devenir político de nuestro pueblo, porque vendrán, entonces tú decías hace algunos minutos que pues están en 25 partidos aproximadamente esperando la oportunidad y lanzar las mejores promesas para que nuestros pueblos, nuestras comunidades, el votante, hombre y mujer, participen. Finalmente, veíamos hoy que pues muchos no van a poder participar porque hay más de 500,000 que está esperando su documento de identidad personal por el RENAP que no se los ha extendido. Y entonces el RENAP, pues simplemente ya empezó ese juego. No podemos porque los culpables son los que vinieron a solicitar y no vienen. Y por otro lado se dice que el RENAP no tiene los recursos para la reimpresión de estos DPIs. Y ya viene el mero negocio porque en el 2020 es la renovación de todos los DPI, ¿a qué costo? Y quería hacer este enlace porque uno de los directores, un señor de apellido Radford, es ahora precandidato presidencial de una de las organizaciones políticas y precisamente era director del RENAP y fue acusado de malos manejos. Así que no nos vaya a sorprender que ahora pues salgan diciendo que es persecución política, que es linchamiento político, cuando está claramente establecido los malos manejos que han hecho desde los espacios donde les ha tocado participar. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar pues muy atentos a toda esta problemática para poder ejercer realmente ese poder que tienen los pueblos, ese poder que tiene el ciudadano, y aquí no se queda nadie sin privilegios, porque todos podemos llegar y ejercer en ese sentido nuestro voto y hacer ese cambio político, como estamos viendo los cambios que pues son necesarios realizarlos, porque finalmente todavía no se ha definido la reforma a el artículo que tenía que ver con el transfugismo, y entonces estamos viendo en los territorios que pues personas que ahora son diputados y que previendo que no se puedan inscribir para participar en las planillas distritales para disputar nuevamente su curul en el Congreso, pues entonces están regresando para traer su experiencia, dicen ellos, y trabajar y participar y desarrollar las municipalidades, un gobierno municipal con experiencia, y entonces ahí nos damos cuenta realmente esta enfermedad que hay, que se llama poder, que se llama inmunidad, que se llama corrupción, y que es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos para hacer esos cambios, para de tal manera que de una forma política y democrática pues se pueda castigar este sistema que efectivamente se está muriendo solo, pero que nosotros tenemos que contribuir efectivamente a terminar, que la bestia se termine de morir si nosotros hacemos esos cambios. Y cuando decimos se termine de morir esta etapa, porque hay que empezar a hacer los cambios profundos desde los gobiernos municipales, desde el Congreso de la República y también apuntándole al Ejecutivo, porque al final quedó claro y de manifiesto ahora cuando estuvieron negociando el nuevo presupuesto, los 87,500 millones que tienen para el próximo año, cómo cuando es necesario se juntan, se ponen de acuerdo y después creo que hasta se ponen de acuerdo para ver en qué temas se van a pelear y van a discrepar para mantener nuestra atención distraída mientras ellos y ellas siguen profundizando en la explotación de nuestros bienes comunes, naturales y también en el control político en nuestros territorios.
En la mirada de los pueblos,
una buena pregunta
merece una buena respuesta.
Hablando de juntarse y ponerse de acuerdo, Eliu, una de las principales críticas que ha existido es pues esta desarticulación que hay de los partidos pues de izquierda, Eliu, y cómo pues en función a un proyecto político pues se pueda prever pues una unificación hacia un cambio radical en Guatemala. ¿Cómo se ve pues esto dentro del panorama político social en las próximas elecciones?
Bueno, la pregunta pues es compleja porque la situación también es compleja, tanto desde el aspecto organizativo, político y el sistema. Realmente hay dos elementos que quiero resaltar aquí. Uno es que hay una ley electoral y de partidos políticos que permite esos juegos, que no tiene, digamos, en algún momento pareciera que no pareciera, sino es un león pero sin dientes, porque hay algunos aspectos en materia de la ley electoral y de partidos políticos que se reformaron en algunos artículos, pero no tienen la suficiente fuerza como, por ejemplo, para darle el seguimiento y poder actuar en el momento preciso. Miremos el primer ejemplo. Se dijo que el partido oficial pues iba a ser suspendido porque había manejado fondos declarados, fondos ilícitos según ellos, en la campaña pasada, pero hasta el día de hoy eso no se ha visto, que efectivamente este partido pues haya sido cancelado. Y nosotros no estamos pidiendo que se cancele por un interés político, no, sino sencillamente convendría hacerlo, pero no se va a hacer de tal manera que estaríamos viendo que para el próximo año, en el mes de enero, es la convocatoria a elecciones, y entonces el partido seguirá con vida, de tal manera que los vemos ya participar con candidato propio y con sus propias estructuras, y aún más fuerte porque están en el poder. Esas son las grandes contradicciones que no debería de permitirse. Los otros elementos, y tú decías una derecha fragmentada, y aquí entra a discutirse los aspectos ideológicos, y por supuesto que los hay, porque si nosotros en este programa decimos que hay que darle participación a los pueblos y que deben de actuar democráticamente y que tenemos que darle auditoría y seguimiento a las inversiones de los dineros del Estado en nuestros territorios, eso ya es ideológico y se está tomando como que es un discurso de alguien o de un partido de izquierda, cuando sencillamente el pedir que una construcción, que un proyecto y que haya transparencia en el manejo de cuentas de los dineros públicos de los funcionarios, eso no tiene nada que ver con que es un derecho para que nosotros los pueblos que damos para eso y que tributamos para eso, exijamos transparencia y calidad de las mismas. Entonces, hay una derecha que aparentemente está fragmentada, Josué, pero cuando les conviene, se unen, y pareciera que les conviene para dividir el voto, pero hay algunos que ya están pensando en segunda vuelta. En el otro elemento que hablabas de que hay una izquierda fragmentada, yo creo que hay elementos que hay que analizarlos profundamente, porque está el aspecto ideológico, el aspecto organizativo partidario y también la participación de los líderes que se han mantenido al frente de los de las organizaciones políticas, pero no de proyectos políticos. Entonces veamos, la derecha tiene claramente, como dicen ellos, un proyecto político aquí, que es un proyecto de acumulación, y entonces porque veamos, la derecha se une por intereses, y nosotros a veces estamos hablando que debemos de unirnos por ideales. Sin embargo, aquí lo que corresponde es un proyecto que articule. Entonces, en este sentido, ese proyecto que articule evidentemente tendría que pasar por la revisión de cómo es el papel y la estructura política de estas organizaciones, pero también el papel y el actuar político de los dirigentes. Entonces, eso corresponde a una madurez política y poder trascender, a sentarnos y a ponernos de acuerdo para profundizar y hacer estos cambios, que efectivamente no va a ser de la noche a la mañana, pero debe ser gradualmente para unirnos y articularnos, José.
Imaginemos al Estado plurinacional
en la mirada de los pueblos.
Así es, y es que el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya pues promueve un Estado plurinacional con principios y acciones de gobierno para vivir bien, honestas y solidarias, complementarias con la naturaleza. Cuando no existe un proyecto político, el IU no se tiene rumbo. ¿Cómo pues se ve pues este escenario en las próximas elecciones? Ya para finalizar pues este espacio del programa, ¿cómo se prevé? ¿Hay proyectos claros en la próxima campaña electoral?
Los proyectos que corresponden a los partidos políticos están bien definidos. Llegar al poder, manejar los fondos y ellos aprovecharse de sí mismo y también obedecer a quien da y quien controla la agenda política acá. Pero tenemos que empezar y profundizar por construir un nuevo proyecto político, y este nuevo proyecto político pasa primero por la revisión de todo aquello que corresponde a las malas prácticas políticas desde las organizaciones, desde los liderazgos y también desde el planteamiento, o sea, qué se le ofrece al pueblo para que participe y para que se involucre. Eso es importante. Entonces creo que en los otros programas vamos a abordar eso, como la política ahora se está inmiscuyendo, por ejemplo, hasta en los temas de religión, sino miremos qué es lo que está pasando. Mientras unos dicen, mire, yo no quiero participar en política, yo no participo en política, y al final de cuentas terminan atrapados por el sistema político y sus economías que los absorben.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones,
pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Vamos a continuar analizando el panorama social y político de Guatemala a través del programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a tener también a personajes pues que se van a proclamar como candidatos distritales para conocer pues sus propuestas políticas, para conocer sus ideales, sus proyectos, y para que usted lo pueda analizar, pueda generar su propia opinión crítica ante las diferentes propuestas que se darán a conocer a través del programa La Mirada de los Pueblos. Muchísimas gracias, hermano, hermana, estimado Radio Escucha, por su sintonía al programa La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.